Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí junto a nosotros. Es primer día para algunos de este año 2022. A mí me encanta. Me encanta que tenga tantos doses. Me gusta muchísimo. Creo que va a ser un año donde van a pasar cosas y muy buenas. Así que espero poderles dar la gran noticia de que todo esto ha pasado. Ojalá sea pronto. Bueno, hoy tenemos que analizar cómo está Madrid y lo vamos a hacer con dos personas que conocen ustedes sobradamente, como es la portavoz del Ayuntamiento y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, y con la portavoz del PSOE, Mar Espinar. No se lo pierdan porque regresa también Constantino Mediavilla. Pero antes de todo eso, queremos pasear por las calles de Madrid. ¿Hay algo que nos guste más? Yo creo que no. Pues además de ser el monumento más visitado de los pueblos de Madrid durante el 2021, queremos desde luego mirar hacia lo que es la propia arquitectura del Monasterio del Escorial. Y es hablar de arquitectura, y ya saben ustedes que en el comienzo de año apelamos al que más sabe de arquitectura en este programa, que es Elu Moreno. ¿Qué tal, Elu? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Daniel. Feliz año.
¡Feliz año! Bueno, y además hay que decir, estamos hablando del Monasterio del Escorial, pero además de ser un gran reclamo turístico, como dice Roberto, se trata de una obra cumbre, ¿no?, de la arquitectura.
Sí, sin duda. Mira, Nieves, hay una frase que dice: la realeza española nace donde quiere, vive si puede en Madrid, pero siempre termina en el Escorial antes de subir al cielo.
¡Ay, ay, ay, ay!
¿Te ha gustado?
Es buena, sí. Es buenísima.
Muy buena, es sí, muy buena. Sí, sí. Recuerda un poco a esto de Madrid al cielo, así que... Y es que hay que tener en cuenta que este monasterio del Escorial, aunque es conocido como monasterio, pero es 6 en 1. Es Palacio Real, Basílica, Panteón, Biblioteca, Colegio y Monasterio. Y en su día se llegó a conocer como la octava maravilla mundial.
No me extraña.
Es una obra colosal. O sea, tú fíjate las cifras. Tiene más de 33.000 metros cuadrados construidos, 2.600 ventanas, 1.200 puertas, 86 escaleras, 15 claustros y 9 torres. Es decir, es una auténtica obra colosal. Como no podía ser de otro modo, es un bien de interés cultural por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y además fue declarado en 1984 Patrimonio de la Humanidad, no solo el monasterio, sino todo el entorno, que incluye también obras de Juan de Villanueva, como la Casita del Príncipe y la Casita del Infante.
Claro. Fíjate que siempre se dice que hay algo esotérico, ¿no?, en el lugar elegido, en cómo se construye, de qué manera, de qué forma, ¿no? Pero ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los arquitectos? A ver.
Sí, bueno, más que la ciencia, bueno, claro, es que estamos aquí hablando del siglo XVI, entonces también es verdad que siempre estamos en una época un poco de oscuridad y donde siempre vamos a encontrar leyendas y donde vamos a encontrar eso que decías tú, un poco de formas más esotéricas. Pero aquí lo que siempre se ha dicho es que este monasterio se decide construir para conmemorar la victoria de San Quintín frente a los franceses, que se produjo en 1557, un 10 de agosto, en la festividad de San Lorenzo. Esto es importante, luego lo veremos. Y también para dar sepultura al padre de Felipe II, que había muerto en 1558, Carlos I, que quiso que se hiciera un mausoleo para la familia nueva. Entonces todo eso llevó un poco a que Felipe II encomendara esta gran empresa de crear este monasterio con palacio y con todas esas cosas que hemos dicho. Es más, en 1561 trasladó la capital de España a Madrid desde Toledo. Es decir, que él ya estaba pensando en...
Ya lo tenía en la cabeza, ¿no?
Claro, él quería que la corte estuviera en Madrid, con lo cual esto que tener este monasterio y este retiro y este mausoleo cerquita. Entonces, aunque hubo otras alternativas que se barajaron, pues Aranjuez, Manzanares y tal, al final se elige este punto a los pies del Monte Abantos, a una altura de más de 1.000 metros. Esto es interesante porque él, al igual que su padre, sufría de gota, entonces pues el tema del clima era muy importante para él. Aparte, era una reserva cinegética, ya sabes que a todos los reyes en general les ha gustado mucho la caza. Era una zona con muchos acuíferos y aparte, pues lo más importante podríamos decir que es que había canteras de granito y de pizarra en los alrededores, que es en lo que se construyó este gran edificio.
Claro, pero fíjate que aparte de leyendas y aparte de todas las cosas que se han dicho, ¿no?, en torno a la construcción del monasterio, ¿qué te parece si vamos directamente a hablar de esta obra maestra de la arquitectura española, ¿no? Además, creo que hace un estilo propio, ¿no?
Sí. Podemos decir que es quizá de las obras cumbres de la arquitectura española, y es que, como tú acabas de decir, es que él mismo creó un estilo, el estilo herreriano. ¿Por qué herreriano? Pues porque el principal artífice de todo esto fue Juan de Herrera, el arquitecto, digamos, del edificio. Lo que pasa es que es verdad que no fue solo Juan de Herrera. Todo esto lo empezó Juan Bautista de Toledo, hacia 1561, que es el que crea la primera traza, la llaman traza universal, y luego ya entró Juan de Herrera un poquito más adelante, porque el propio Juan Bautista murió. Entonces, aunque la primera piedra se puso en 1563, en el 67 muere Juan Bautista de Toledo y toma las riendas Juan de Herrera, que es el que termina el edificio. Y digamos que también es muy importante respecto a cómo empieza y cómo acaba el edificio.
¿Eso por qué? ¿Por qué empieza de una manera y acaba de otra?
Sí, la traza, el trazado que había hecho Juan Bautista de Toledo, hay que tener en cuenta lo que has dicho tú, que crea un estilo, pero es que es muy importante. Este edificio es un símbolo también del paso de la España medieval, un poco más oscurantista, a una nueva modernidad que era el Renacimiento. Es decir, pasamos del gótico, plateresco en España, que era el que se llevaba, al Renacimiento. Entonces, esa imagen que tenemos ahora es una imagen muy potente, ¿no?, muy geométrica de este edificio, que está basada sobre todo en el orden, en la jerarquización y en una relación de todo eso. Los arquitectos llamamos programa a todos los usos que hemos dicho al principio, cuando te decía que eran un 6 en 1. Y aquí se ve una relación perfecta entre todos ellos. Pues eso es lo que hizo Juan de Herrera cuando toma las riendas. Y es que Juan de Herrera lo que hace es reducir o simplificar un poco la geometría del edificio. Digamos que Juan Bautista había planteado una serie de escalones en el edificio, no era todo a la misma altura, tenía más torres. Él reduce el número de torres, aumenta la planta y también cierra con la biblioteca, digamos, las dos salas que tenía el edificio, y él convierte este cuadrado perfecto, que es lo que le da esa rotundidad al edificio.
Exactamente.
Entonces, pues podríamos estar hablando aquí toda la tarde, Nieves.
Toda la tarde,
sobre
porque
todo con un arquitecto, hablar del Escorial, pues no te puedo ni contar.
Imagínate,
pero bueno, yo creo que,
¿no?,
con esto poquito que hemos dado, estas pinceladas, yo lo que diría a todo el mundo es que vaya a verlo, porque se pueden deleitar ahí, o sea, podemos citar así muy rápidamente las partes así, digamos, más importantes del edificio, como pueden ser la fachada sur, que es de una sensibilidad fabulosa, sobre todo porque es un montón de ventanas repetidas, pero que eso no hace que caigan en una simplicidad, sino que tiene una sensibilidad muy 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 grande. Luego los chapiteles herrerianos, es decir, las cuatro torres que hay en las esquinas, que Juan de Herrera también las resuelve de una forma muy personal, con una geometría muy compleja. El patio de los evangelistas, la escalera del convento, la biblioteca, bueno, tantas cosas. Una obra maestra.
Una obra maestra. Y además ahí están descansando los restos de las familias reales españolas. Pues muchas gracias. Seguimos callejeando. Nos hemos parado en el propio edificio. Gracias, Elu Moreno. Te mando un abrazo fuerte. Y seguimos callejeando con Roberto Macedonio.
Qué bonito es el monasterio del Escorial, ¿eh? Es que yo, ¿qué voy a decir? Que me he criado allí, ahí delante.
Pero, ¿y vives allí?
Y vivo ahí viéndolo todos los días.
Viéndolo
la
todos
que es un,
los días.
Es un lujo, Nieves.
Oye,
sí.
Hemos dicho que es el monumento más visitado de los pueblos de Madrid en el 2021.
Exactamente.
De todo lo que tiene patrimonio nacional.
Eso es, han pasado más de 200.000 personas, muchas, a visitarlo, y eso que este año, enseguida lo vamos a ver, ha tenido muchas restricciones, un recorrido más reducido, pero este monumental monasterio erigido por Felipe II merece que nos detengamos para descubrirlo a fondo. Es un lugar lleno de arte, de oración y de misterio.
Qué bien suena la Escolanía, por
favor.
Wow,
impresionante. Las voces de estos 40 niños que reciben formación musical a cargo de los agustinos aquí en el monasterio. Una, además, Escolanía que la creó, como todo en este lugar, el propio Felipe II, y que desde ese entonces, generación tras generación, no ha dejado nunca de cantar. Este es un lugar que se caracteriza por ese estilo sobrio y regio que también acaba de describir el Upero. Tiene algo único.
¿Y qué? ¿A cuenta?
Bueno, pues que a todo el mundo, a ti también, ¿eh? A todo el mundo le encanta.
Sí.
Realmente impresionante. Porque es una maravilla.
La sierra que es tan bonita, nosotros que tenemos el monasterio, es un buen punto para que venga la gente a visitar a nuestro pueblo.
Y entonces que se llenase del pueblo, pues como siempre.
Que en cada sala he visto que los vigilantes están controlando un poco las personas que pasamos.
Está curioso, lo que pasa es que la pena no poderlo entero.
Claro, es que no da tiempo, hay que ir varios días, ¿verdad?
Hay que ir varios días, como los grandes lugares, ¿verdad? Son muchas las personas que lo han visitado esta misma Navidad, personas además que iban con esa oportunidad de ver el macro Belén monumental que se monta alrededor de todo el pueblo, con figuras de tamaño humano. Es una experiencia preciosa.
Qué bonito.
Pero, como decía este señor, ahora mismo el monasterio ni siquiera se puede ver en su integridad. Hay un recorrido acotado, bueno, pues por eso precisamente de evitar el contagio por el protocolo COVID. Hay lugares a los que no se puede entrar en la actualidad, pero que a través de la radio vamos a tener acceso.
¡Ay, qué bien! A ver...
Felipe II construyó este lugar sobre todo y por encima de todas las cosas para dar sepultura a su padre, a sí mismo y al resto de los monarcas.
Sí, para estar pues como bien aposentados para ir al otro mundo, ¿no?
Exactamente, sí, bajo la oración de los monjes, un lugar privilegiado para pasar a la eternidad. Todos, de hecho, salvo contadas excepciones, todos los reyes están aquí enterrados y todas las madres de rey están en una sala sobrecogedora. Una sala que se encuentra bajando unas preciosas escalinatas con lámparas de araña. Llegamos a este lugar en el que se encuentran todos los ataúdes donde descansan los restos mortales de los reyes con sus nombres escrito en latín. Esta sala está precedida del Panteón de los Infantes, que es donde están enterrados los diferentes miembros de las familias reales, los Austria, los Borbones.
Mira que está don Juan, que sí, nunca fue rey, pero al enterrarle ahí, don Juan Carlos le dio categoría de rey, ¿no?
Exactamente, fue el homenaje del hijo a su padre. También, por haber sido padre de rey, merece estar en ese lugar. Hay otros personajes muy ilustres, como Juan de Austria, por ejemplo. Y también están los infantes, los niños que no crecieron.
Claro.
Es duro, pero es bonito verlo. Carlota López es la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial.
En un entorno privilegiado, visitando las estancias del monasterio en unas condiciones inigualables a otras en ocasiones anteriores y con una afluencia de visitantes tanto en el monasterio como en el municipio muy importante y que esperamos que siga siendo así.
Claro que sí. Esto nos lo decía Carlota en el jardín precioso que hay en esa rosaleda.
Sonaba, ¿verdad?
Sonaban los pajaritos. Estaba junto al estanque del cisne que hay en este monasterio, porque es un lugar lleno de misterio también, Nieves, lleno de leyendas, y aún no existe ni siquiera un consenso claro sobre la razón que llevó a Felipe II a construir su palacio, el monasterio, en este punto. La leyenda apunta a que esta gran obra de granito de la sierra se levantó sobre la puerta del infierno.
¡Ay!
¡Ay, madre mía! ¡Ese relámpago! ¡Qué miedo!
¡Ay, qué miedo!
Porque el día que la comitiva real llegó al Escorial para saber si era realmente un lugar adecuado para albergar la casa del rey, fueron recibidos, y hay escritos, por una gran tormenta eléctrica. Y precisamente los rayos que cayeron en aquel momento fueron los que les hicieron pensar que sí.
Este es el lugar.
Que ese era el lugar adecuado.
Ay,
¿qué es esto?
Pues aullidos, ya lo que me faltaba.
¡Socorro, Nieves! ¡Cuidado con aquel perro! Con ese perro negro. Este perro es el protagonista de otra de las leyendas del monasterio, porque dicen los vecinos de toda la vida que, bueno, cuando comenzó la construcción del monasterio, un perro negro perseguía aullando a los obreros para confundirles. Bueno, pues el animal quería que se fueran de allí, que dejaran de construir este hermoso monasterio. Menos mal que no le hicieron caso. Hay
Menos
quien
mal.
Dice que el perro encarnaba al mismísimo diablo.
Ay, 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 ay.
Y todo
ay,
esto
ay.
Se lo sabe perfectamente Almudena Pérez de Tudela, que es la conservadora del monasterio del Escorial.
Un perro que cuando eligieron el sitio, que era totalmente idóneo para la construcción de este gran monasterio, se dedicó a aullar para confundirles y que se fueran a otro lugar. Pero ellos perseveraron y lo construyeron aquí. Lo mataron al pobrecillo.
Pobrecito, no se andaban con chiquitas.
No, fuera perro.
Fuera perro. Bueno, es una de las muchas leyendas que envuelven a este precioso lugar. Son incontables que ha sido el monasterio el más visitado de los monumentos de nuestros pueblos en 2021. Y no es para menos. Solo hay una forma de entender realmente, Nieves, la grandeza de este sitio, y es visitarlo.
Muchas gracias, Roberto Macedonio.
Muchas
qué bonito paseo. Nos encanta callejear por Madrid y nos encanta también poner voz y sonido a las noticias. Vamos a recordar una de ellas que nos trae ya Luis Gutiérrez Serantes. Don Luis, feliz año.
Igualmente, Nieves, y
pero
encantado
bueno,
de estar aquí contigo, claro que sí.
Pues bueno, por favor, y además para una noticia que yo creo que en algún momento he oído, y es esa caravana de plan.
Claro que sí, venga, mira, nos vamos a ir al día 2 de enero del año 1985. Ese día en un pueblo de Huesca, como tú has dicho, en plan, los jóvenes solteros del pueblo, como un día más en sus vidas, se juntaron para ver la película Caravana de Mujeres. Mira, mira, Caravana de Mujeres, escucha.
A ver. In the past quarter century, MGM Studios has sent famous players to the far corners of the
earth to bring you new, strange and extraordinary thrills. No entendemos nada, ¿verdad?
No.
Bueno, el que sepa inglés un poquito. Es el tráiler.
Claro,
de la
había
película.
Una proposición ahí para visitar un pueblo que no tenía niños ni
claro,
tenía
claro,
mujeres.
Claro,
¿no?
Pero la idea les viene de ahí, de esta película de Caravana de Mujeres, que es una película que narra la historia de mediados del siglo XIX de unas mujeres que se van de Chicago a California para juntarse con caballeros que estaban trabajando y así de esa manera hacer familias, ¿no? Entonces, claro, los chavales de plan que vieron esto, los jóvenes dijeron,
ya está.
Pues nosotros también, ¿por
exacto,
qué nosotros, no?
Claro.
Y según estaban viendo la película, como te digo, ¿por qué no organizar una caravana de mujeres a plan para que los solteros del pueblo encontraran compañeras? Y así, Miguel Ángel Fumanal, uno de los jóvenes solteros, tomó las riendas del tema y se puso manos a la obra para organizar la primera caravana. Era el 2 de enero, como te decía, de 1985. Pero la noticia real es que el pasado 3 de enero fallecía Miguel Ángel Fumanal de un infarto agudo de miocardio a los 66 años de edad. Tengo que decir que 80 mujeres fueron las que llegaron en la primera caravana. Esta se celebró los días 7, 8 y 9 de marzo de ese 1985 y a la misma asistieron 80 mujeres llegadas desde diversos puntos de España. Y cuando se cumplieron los 23 años de la primera caravana, en un reportaje, Miguel Ángel Fumanal y José López, que era el dueño del bar donde se juntaban todos los solteros del pueblo, lo contaban así su historia.
Fue el 3 de enero del año 1985, va a hacer 23 años, en una noche de tertulia en el bar.
Y como todas las noches era habitual, pues se reunían ahí toda la gente pues a tomar un vino y a echar la partida de cartas. Entonces estaban echando por la televisión un western americano, Caravana de Mujeres, ¿no? Entonces, claro, la gente empezaba, pues mira, si a estos de la película les pasa igual que a nosotros, dice, pues si estamos solteros igual que ellos y si tenemos el mismo problema, ellos van a enviar a uno de su pueblo a buscar mujeres a la ciudad. Dice, pues aquí ¿por qué no ponemos un anuncio o hacemos algo para que vengan mujeres al pueblo y tal? Igual que en la película.
Sí, sí, claro, y claro que pusieron el anuncio. Y fíjate lo que ponían en el anuncio, que apareció ahí en todos los diarios de Huesca. Se necesitan mujeres entre 20 y 40 años. Con fines matrimoniales, para pueblo del Pirineo aragonés. Se atiende de 20 a 22 horas en el teléfono tal, 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 preguntar por Miguel Ángel Fumanal.
Bueno, y hubo parejas, ¿eh? Salieron.
Hombre, vamos que salieron.
Salieron parejas, casados, ¿no? Muchos del sí, pueblo,
sí,
¿no?
Sin duda, salieron muchos y muchos niños. Claro, volvieron
se
a
llenar. Se sorprendieron todos, ¿no? Sí, el mismo sí, sí. Miguel
mira,
Ángel.
Mira,
¿no?
mira cómo se sorprendía Miguel Ángel.
Al día siguiente ya veo una televisión, un hombre con una televisión, era el programa regional, y yo me llevé las manos a la cabeza, digo, bueno, nos hemos metido en un lío, ¿que para qué? Y ya, pues ya no nos echamos atrás. Ya fueron llamando gente, bueno, de periodistas, de revistas y varias cadenas de televisión.
Bueno, había un problema. Sí.
Pues se juntaron, fíjate, se hicieron 5 caravanas, ¿eh? Y se formalizaron, decías tú, 40 matrimonios.
40 matrimonios, 40 matrimonios de esa iniciativa, ¿no? Madre mía.
Sí,
por
fíjate
favor.
Cómo sería el tema y hasta dónde llegamos, que el tercer año se planteó la construcción de un pabellón. Porque antes se hacían los bajos del bar, pues había ahí una especie de comedor grande y ahí se juntaban, ¿no? Pero al tercer año dijeron, hay que hacer un pabellón.
En un sitio. Que se nos además, no se mano. Andaban con tonterías. Era, oye, que quiero casarme. ¿Te sí. quieres o sea, esa sí, misma sí. noche ya salían.
Aquí te cojo, aquí te mato. Que ese es el refrán, ¿no?
Sí, dice, sí, sí.
Bueno, pues nada. Como digo, ese tercer año acogió las dos últimas fiestas, ¿no?, en ese pabellón. Y las estrellas con que amenizaban estas fiestas era un grupo, Puturru de Foix.
¡Ay, madre!
Y tal
o sea,
fue el éxito.
Sentido del humor.
Sí, sí, y tal fue el éxito que incluso hicieron una canción llamada No Podía Ser de Otra Manera, Los Chicos de Plan.
Como la situado en el Alto de Aragón, viendo la televisión, hallaron las soluciones. A un problema suscitando a tu hijo de varones, que es la recuperación de una especie de extinción. En el pueblo no hay mujer y sin mujer y no hay plan.
Sin mujer y no hay plan.
No hay plan. Claro, fíjate, pero es una tarantela. Y qué bonita sí. tarantela, ¿no? La que hicieron, ¿no? Bueno, y de alguna manera, Miguel Ángel Fumanal es responsable, desgraciadamente ya no está con nosotros,
pena,
que en la
sí,
actualidad
sí, sí.
Plan tenga 220 habitantes y que 2 años después de la primera caravana se triplicaran los nacimientos, que se mantuviera la escuela y se inauguraran 2 casas rurales, apartamentos de alquiler, bares y varios comercios, farmacia, panadería e incluso tuvieron un médico. Tuvieron un médico para ellos solitos en el pueblo. Por lo tanto, descanse en paz, Miguel
descanse
Ángel
en paz, claro
Fumanal,
que sí.
Pionero amoroso, podríamos decir, ¿eh? Al poner en marcha la caravana de mujeres al pueblo de Oscense de Plan y, por cierto, idea copiada luego por otros municipios también, municipios
sí.
españoles incluso.
Y extranjeros, ¿verdad?
Municipios extranjeros. Bueno, yo creo que hoy, para despedirnos, tenemos que poner un música, como siempre, pero
claro.
tenemos que poner una música amorosa, ¿no? Una música
claro,
bonita. A mí,
Juan claro, Luis ¿cuál Guerra, has elegido?
Juan Luis Guerra me encanta. Y Burbujas de Amor me parece una canción preciosa, una canción maravillosa.
Pues con Burbujas de Amor te despedimos.
Claro
hasta la
sí.
semana que viene.
Hasta
qué bonita noticia
viene.
Y qué triste a la vez.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, cierto, cierto.
Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Y ahí está Juan Luis Guerra. Les dejamos con esas burbujas.
Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas y amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela. saciar esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de...
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estamos aquí en el auditorio de Onda Madrid. ¿Y por qué estamos aquí en un lugar donde caben tantísimas personas? Bueno, pues porque teníamos que ampliar nuestro espacio para recibir a dos invitadas más, a un colaborador fundamental de este programa, como es Constantino Mediavilla, que es tu programa primero del año, Costan.
Sí, sí, además encantado de estar aquí en el Salón de Actos, ¿no? Es verdad que se nos hace todavía rarísimo verlo vacío, ¿verdad? Es tremendo. Yo pensé que cuando volviéramos, después de Navidad,
todavía no,
en el nuevo año, nos encontraríamos con nuestra gente habitual.
Pero dentro de poquito yo creo que ya empezaremos, ¿no te parece?
Pues aquí estamos.
Bueno, Costan, que sepas que estamos entre una granaína y una zamorana.
Vaya.
¿Cómo lo ves? No sé cómo lo ves. Pero mira, por un lado tenemos a Inmaculada Saz, que es delegada del área y además portavoz de Seguridad y Emergencia en el Ayuntamiento de la capital. Inmaculada es zamorana, ¿qué tal?
Zamorana, sanabresa, para más datos más concretos. Del lago de Sanabria, que es, con perdón de Granada, mar, la tierra más maravillosa de España.
Bueno, ¿las Navidades bien?
Las Navidades bien. La verdad es que relativamente tranquilas en lo familiar. Mi entorno está sano, que yo creo que es lo más importante que se puede pedir en estos momentos. Y por lo demás, bueno, pues con mucho trabajo, como es lógico, en el área que me toca llevar, pero contentos por cómo han salido las cosas a lo largo de todas estas Navidades.
Pues bienvenida, Inmaculada, y desde luego saludamos a Mar Espinar, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Es la granaína que hablábamos. Hola, Mar.
La misma. Buenas tardes.
Bueno, habrá que decir algo de Granada, que además...
Bueno, creo que Granada no tiene competencia, aunque le doy la razón a Inma, que su tierra, la verdad, que es una tierra preciosa, donde he pasado veranos también muy, muy, muy agradables. Y el paisaje es una maravilla.
Bueno, toca hablar de Madrid, ¿no, Constant?
Sí, lo
también.
Que pasa es que me vas a permitir, porque claro, como ya soy mayor, estábamos hablando antes de los jóvenes que sois vosotras, sorprendentemente, y lo mayor que estoy yo. Estaba recordando Granada y cuando aprendíamos doblaje hace muchos años, había un poema que decía: Granada no tiene mar, pero tiene caracolas, que es como tener el mar. Y esto de las caracolas, que lo digan los aljibes, etcétera, etcétera. Y entonces ahí estábamos declamando lo mismo durante tanto tiempo que yo... Un día me fui a Granada a ver si realmente tenía mar. Mar.
Ahí estaría yo, seguramente.
Ahí estarías tú, seguramente. Tenía nieve, eso sí.
Granada tiene de todo.
Bueno, no menciones la palabra nieve.
Es que tenemos que ir a Filomena.
Bueno.
Conmemoración hace un año. Pregunta. Inmaculada, ¿qué hemos aprendido?
Bueno, desde luego de aquel episodio que fue algo absolutamente excepcional, absolutamente histórico, ¿no? Para la ciudad de Madrid, yo creo que hay lecciones aprendidas. Evidentemente una ciudad, ni Madrid ni ninguna ciudad puede estar dimensionada para un evento que ocurre cada más de un siglo, ¿no? Pero sí hay cosas que, lógicamente, una vez que ha pasado, bueno, pues entendemos que se pueden hacer mejor si se volviera a dar esa situación. Yo creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con fortalecer los cauces de comunicación con las personas. Es verdad que, en fin, que los diagnósticos y las previsiones que había eran de una nevada mucho menor de la que se produjo, pero aún así yo creo que hay que fortalecer de esos cauces de comunicación con las personas para trasladarles la importancia, la necesidad ante este tipo de eventos de que se protejan y de que en la medida de lo posible, evidentemente, no salgan a la calle. Y luego, pues muchos servicios, ¿no? Yo creo que cada uno de los servicios del Ayuntamiento de Madrid ha hecho su propio plan de contingencia, ha visto qué cosas se podían haber hecho de otra manera. Hemos reforzado el plan Nevada, que hemos presentado también estos días, con más operarios en la calle, esos nuevos contratos de limpieza que recogen más recursos, tanto materiales como personales. Pero lo decía el alcalde y yo creo que es honesto decirlo el otro día. Ante un evento de esas dimensiones, yo insisto, creo que se harían las cosas seguramente mejor, pero ninguna ciudad del mundo está diseñada para salir de una nevada de 60 centímetros en un plazo que sea breve de tiempo. En todo caso, yo creo que sí hay cosas que lógicamente, pues se harían de otra manera, ¿no?
Enseguida vamos con Mar, pero un segundo, ha mencionado al alcalde, ¿cómo está?
Bueno, pues está
de salud, me
está
refiero,
un poquito regular, pero sí, está con algo de fiebre, le tenemos un poco pachucho, pero bueno, seguro que se va a recuperar pronto en los próximos días. Y nada, pues deseando que vuelva y que esté al frente del cañón, que es lo que nos gusta a todo su equipo, tenerle ahí bien, está bien, tiene unas décimas de fiebre y se está recuperando.
Caray,
nos
con,
están escuchando
con
seguro Omicron, hasta ahora, caray. Quiero escucha mucho a Omar Espinar, el alcalde. Aquí donde le ven, a veces se piensa que no hay un trato directo, un contacto directo, ¿no?
Y lo hay.
Y sí, se produce, se habla, se llega a acuerdos a veces.
Hombre, el Atleti une mucho y desde luego desde aquí desearle al señor alcalde de Madrid, al señor Almeida, que se recupere, que no tenga prisa por volver tan pronto y que se tome su tiempo, que se recupere, que la salud es lo primero.
Mar Espinar viene con jersey rojiblanco, lo digo para aquellos que nos están siguiendo a través del streaming, pero a mí me llamó poderosamente la atención, ahora le digo que hemos aprendido, si es que hemos aprendido algo, que la corporación en general, o yo recuerdo por lo menos a Begoña Villacís, quizá al alcalde también pedir disculpas en aquel momento, ¿no? Es decir, una vez que pasó el fenómeno Filomena, que ya estaba todo nevado, decir, hombre,
En el fondo, yo quiero pensar, sobre todo en lo que respecta al alcalde, que algo de conciencia tiene. Porque es verdad lo que dice Inmaculada Sanz, es verdad que fue algo excepcional, fue verdad que fue algo histórico, pero lo que no es verdad es que no se esperaba. Porque se esperaba.
Los partes meteorológicos están ahí, Marco.
Sí, los partes están ahí. Mire, en mi Twitter, en mi Twitter, cuando se cumplía un año de Filomena, pongo el parte meteorológico en el que avisaban de la nevada que venía en Madrid.
Cógete los tweets de AMET y los partes meteorológicos de AMET que hablan de 20 centímetros de acumulación de nieve a lo largo de esas horas.
Creo que por mucho que repitamos un mantra, Iman, no por ello se va a convertir en cierto.
Son datos oficiales, no nuestros, de la AMET.
Lo cierto es... Los datos oficiales los tenemos todos. Y lo cierto es que la nevada que llegó a Madrid se avisó. Que eso no quita para que fuera una nevada excepcional y para que fuera una nevada histórica. No estoy diciendo que no lo fuera. Lo que digo es que se avisó. Y que este ayuntamiento, si hubiera tenido un alcalde al mando, podría haberse preparado un poquito mejor de lo que lo hizo. Pero bueno, Usted ha hablado hoy de que se han reforzado las áreas, de que hay planes de contingencia por si llega otro Filomena. Y lo que yo pregunto es, eso está muy bien, pero ¿qué van a hacer ustedes con las consecuencias de la Filomena de hace un año que todavía no han sido capaces de gestionar? ¿Dónde está el gobierno de este ayuntamiento?
Mira, lo primero que vamos a hacer es un recurso de reposición para que el gobierno de España deje de reírse de los madrileños con 1,5 millones de euros.
Pero ya presentada facturas, que a lo mejor así el gobierno de España puede proceder a darle las ayudas.
Me encanta que saques ese tema porque yo no sé si la delegada del gobierno...
Le debe encantar porque lo ha sacado usted, no yo.
Porque lo quiero explicar. Porque yo no sé si la delegada del gobierno está mintiendo deliberadamente o directamente no se ha leído el expediente, porque hay justificación de facturas de 60 millones de euros. Y la delegada del gobierno, insisto, o no ha dicho la verdad o no se ha visto el expediente, en cuyo caso cualquiera de las dos cosas desde luego me parece grave. En todo caso, yo creo que, en fin, cualquier madrileño que sabe la situación por la que pasó esta ciudad en ese tiempo, que vio las consecuencias en instalaciones deportivas, en nuestros árboles, en nuestras calles, en nuestras marquesinas, en todos esos sitios, hombre, pues le parece, la verdad, una broma de mal gusto, le parece que el señor Sánchez ya vale de reírse de los madrileños, que lo quiera despachar esto con 1,5 millones de euros un año después, 50 céntimos por madrileño, cuando es la primera vez en la historia de Madrid que se declaraba zona catastrófica cuando esta ciudad estuvo paralizada durante 2 semanas.
¿Zona catastrófica al gobierno de Pedro Sánchez?
Declarar zona catastrófica para luego un año después decir que las ayudas se saldan con 1,5 millones de euros, de verdad que francamente me parece una broma de mal gusto, que yo sinceramente confío en que recapacite con ese recurso de reposición, porque es que se están dejando fuera cosas tan sorprendentes como la limpieza, insisto, de esas marquesinas, como los alojamientos que los policías tuvieron que utilizar cuando no pudieron ir y volver a sus domicilios, como las mantas y los calefactores que hubo que poner en los dispositivos de la Cañada Real. Todo eso para el Gobierno de España no eran situaciones de emergencia.
Pero no,
de
no
verdad quiere... que es una broma de mal gusto que yo estoy segura de que el Gobierno de España lo va a tener que rectificar, porque sinceramente no hay quien lo entienda. Y ya digo, o no se han visto bien el expediente o se están riendo los madrileños.
Estoy convencida de que el Gobierno de España, si tiene que rectificar, lo hará. Estoy convencida. Pero ¿no cree que pierden algo de credibilidad cuando desde que pasa Filomena hasta día de hoy no solo no son capaces de todavía dar solución a los problemas que creó Filomena, sino que hubo hasta 3 intentos de crear un informe económico en el que cambiaban las cifras astronómicamente, que no tenían nada que ver unas con otras? O sea, ¿no se da cuenta usted que a lo mejor no tienen la credibilidad suficiente porque no hay nadie al mando de este Ayuntamiento de Madrid, porque no hubo alcalde para gestionar Filomena, porque no hubo alcalde para enterarse de cómo era el procedimiento para tramitar esas ayudas y porque no hay alcalde ahora todavía, que quedan un montón de árboles por reponer en Madrid y que todavía este gobierno ni está ni se le espera?
No se trata de una cuestión de credibilidad, se trata de una cuestión de que hay 59,4 millones de euros contabilizados por facturas relativas a actuaciones, evidentemente respaldados por la intervención general, por la intervención del Ayuntamiento de Madrid, y que la delegación de gobierno y el gobierno de España directamente han decidido obviarlos. Y ahí, insisto, a mí me parece que es grave y que es una falta de respeto, no al Ayuntamiento de Madrid, no a este equipo de gobierno, a los madrileños.
Yo quería preguntar,
confío en que rectifiquen.
Inmaculada, lo que más perdió Madrid fueron árboles, ¿no?
Muchísimos árboles se
muchísimos,
perdieron.
Muchísimos, ¿no?
Hubo árboles dañados y hubo árboles que hubo que talar. En algunos casos se solucionó con una poda, en otros casos no ha sido posible, hubo que talar árboles y evidentemente se están reponiendo. Es verdad que no se van a reponer todos los árboles que cayeron, porque en algunos casos los propios técnicos lo que nos dicen es que había zonas donde había una densidad que quizá era excesiva para el crecimiento sano de esos árboles y, sin embargo, hay otras zonas que no tenían árboles en esos momentos que se van a repoblar con más vegetación y con más población arbórea, ¿no? Por lo tanto, no es que se vaya estrictamente a reponer todos los árboles que en ese momento cayeron, sino que desde el punto de vista técnico y con la mesa del árbol con la que se está trabajando, según se nos pidió por todos los grupos políticos, lo que se va a establecer es un criterio para que una campaña de plantación con la que vamos a tener este año, que es de 100.000 árboles, ¿no? 100.000 árboles de campaña de plantación 2021-2022, con el que vamos a recuperar un número importante de ellos.
Las cifras y los árboles, perdón, Mar, porque porque los oyentes quizás refresquen esas cifras que se estaban quedando ahí. Habló Mar de 1.400 millones, se habló al principio más o menos, se valoró en eso 1.300 y pico, después se redujo como en torno a 270, 300, después se habló de los 60 millones. Vamos a quedarnos ahí, con los pies en la tierra. De esos 60 millones, lo que está diciendo Inmaculada, y es lo que estoy interpretando, Mar Espinar, y es su turno, por supuesto, es que solo ha llegado 1,5 millones. Esos son los 0,50 por habitante a los que se refiere.
Sí, Vamos a ver, ha llegado 1,5 millones, entre otras cosas, porque parece que el procedimiento de tramitación de esas ayudas no se ha hecho de manera correcta por parte del ayuntamiento.
Problema de formas, no dice usted.
Sí, pero que las formas son importantes, porque es que el dinero
no,
es
si
público.
Yo no digo que no lo sea.
Entonces, no se puede disponer del dinero público. Yo entiendo que para el Partido Popular esto le cueste muchísimo entenderlo, pero es que el dinero público se tiene que fiscalizar muy bien, porque es de todos. No es que no sea de nadie, como entienden ustedes, no, es que el dinero público no, es de todos.
Sí, la fiscalizó la entidad general con 60 millones.
O sea, a mí me gustaría saber qué, qué especie de sadismo creen ustedes que tiene el presidente del Gobierno para no darles esas ayudas, pero a la vez posibilitarles tener el mayor presupuesto que ha tenido un gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Con todas las ayudas que ha dado Pedro Sánchez al Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué ayudas?
Con todas las
Sánchez
facilidades, el techo de gasto, cosas que ustedes no hicieron cuando estaban en el Gobierno Nacional y que ahora todos echan la mano a la cabeza, pero que cuando eran ustedes los que tenían que hacerlo, no movieron un dedo. Mire, y ahora todos son exigencias y aún así se hacen. Sí. Tienen el mayor presupuesto del que puede disfrutar un gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Eso me lo vas a negar?
Yo estoy todavía
entiendo
esperando.
Que no. Estoy y todavía eso es gracias al Gobierno Nacional de Pedro Sánchez.
Estoy todavía esperando que llegue un euro de la pandemia, de los fondos COVID para el Ayuntamiento de Madrid. Uno. Porque hasta ahora lo que ha llegado es exactamente cero. Ha llegado o va a llegar, pero cuando llegue 1,5 millones de euros de Filomena, que insisto. Cuando se dice, es que se dijeron 1,300 millones de euros.
Que son parte de las ayudas, que tampoco.
Es que son cosas distintas. El ayuntamiento, en primer lugar, lo que valoró son los daños, no al Ayuntamiento de Madrid, sino a toda la ciudad,
la
a los privados, a los públicos, tal. Luego, el Gobierno de España lo que dijo es, reflejen ustedes lo que son actuaciones que ustedes tuvieron que hacer en contratos de emergencia y en contratos de reposición de todas esas situaciones que se habían producido. Y todo eso, evidentemente, se fue ajustando. Ahora lo que hay, insisto, avalado para contratos de emergencia por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid son 60 millones de euros. Y todo eso el Gobierno de España ha decidido dejarlo fuera. Es así de sencillo. Es decir, no es una emergencia que los policías municipales tuvieran que alojarse en un hotel una noche porque no se podían trasladar de un sitio a otro con las guardias. No es una emergencia los calefactores y los edredones que hubo que montar en los dispositivos de Cañada Real. No es una emergencia los contratos para resolver las talas y las podas de árboles urgentes que hubo que hacer en esos momentos.
Bueno, pero pues eso es lo que pasa. ¿Ese dinero el Gobierno les ha dicho que va a llegar o...?
Hasta el momento lo que nos han dicho es que está fuera. En principio se nos dijo que iban a llegar en torno a 65 millones de euros. Y de momento lo que se nos ha dicho es que solo 1,5 millones de euros es lo que está contemplado en estas actuaciones.
Estamos hablando de una parte de las ayudas, ¿eh?
Sí.
Que quiero decir,
llegarán.
Pervertimos el discurso y al final confundimos.
¿Cuál es la otra parte?
Igual llegan dentro de 100 años con la siguiente Filomena.
No, hombre, no.
Tenemos
llegará,
que tardar muchos años en llegar.
No creo que la siguiente Filomena no tardará tanto.
Déjeme un momentito. Déjeme un momentito, que le voy a decir una cosa a Jorge bajito. Tenemos a Vivaldi preparado, que nos viene muy bien para el invierno.
Para las cuatro estaciones.
Dele usted caña. De las cuatro estaciones, don Jorge, bueno, pues, el invierno.
Bueno, si no, yo te puedo hacer un...
Lo he hecho así a...
No, pues ya lo tienes. Bueno, ya tienes ahí el invierno.
Ahí está. No, lo digo por...
¿Vas
cambiar...
a cambiar de tema?
Sí, yo solo les haría una pregunta a las dos. Uh-huh. Uno, si los madrileños que estamos escuchando en este momento o haciendo con ustedes el programa... Nos tenemos que quedar con un resumen. Pregunto a Mar Espinar, que conoce más a Pedro Sánchez. ¿Va a llegar ese dinero? ¿Van a llegar esos 60, 65 millones?
Por supuesto. Ahora, para que se queden los oyentes, yo lanzaría una pregunta. ¿Qué haría este Partido Popular si no existiera Pedro Sánchez?
Fíjese, ¿qué haría usted sin Pedro Sánchez, Inmaculada? ¿Va a llegar? No, esa no se la pregunto, es retórica.
Sí,
no, retórica.
Como española vivir mucho mejor.
No tendría presupuesto.
¿Va a llegar? ¿Usted cree que van a llegar esos... dineros, no, esas ayudas?
No lo sé, yo le aseguro, señor Mediavilla, que nosotros lo vamos a luchar por tierra, mar y aire. Recurso de reposición, nos iremos a los trámites judiciales y nos iremos a todas las instancias que corresponda, porque sinceramente nos parece que ya está bien de tratar a Madrid como se está tratando.
Hablamos de COVID y de vuelta al cole.
Sí, claro.
¿Les parece? Porque la comunidad, de momento, ha dicho que adelante. Y el ayuntamiento, bueno, hoy hemos visto a los niños yendo al colegio. Sí que es verdad que ha habido como entre un 5 y un 8% de profesores que no han acudido y algún alumno, ¿no? Esta Omicron, la verdad que es una barbaridad. Y sí me gustaría, empezando por usted, porque parece que siempre pregunto a Inmaculada Sanz.
¿Qué la tiene usted a su izquierda?
Sí, es que me pilla...
Geográfica.
Geográfica, exacto. Mar, sí que me interesa saber cómo han visto esa vuelta al cole con ese anuncio que ha hecho Pedro Sánchez de que va a haber más test y que va a haber pues una solución farmacológica, ¿no? Que se han comprado más de, 344.000, ¿no?
Bueno, ahora sí, habrá que
pastillitas,
ver ahora
las pastillitas, dosis.
La capacidad de la comunidad para gestionarlo. En cualquier caso, nosotros hoy por la mañana lo que estamos haciendo, es verdad que son muchísimas y no hemos podido acabar, pero estamos haciendo una ronda de llamadas a todas nuestras escuelas infantiles municipales. Hemos hablado con sus directoras y con sus directores para saber cómo había transcurrido ese primer día de cole, y bueno, desde aquí sí aprovechar para agradecerles, yo como madre, para agradecerles el esfuerzo y el trabajo que hacen y la dedicación y la paciencia con la que están afrontando una situación que es complicada para todos, pero para ellos especialmente, porque también están en primera línea, sobre todo en nuestras escuelas infantiles, donde no hay mascarillas, están en los brazos de las profesoras.
Y no hay vacunas, ¿no?
No hay vacunas.
Para los chiquitines,
están muy expuestos, y desde aquí, de verdad, agradecerles todo lo que hacen. Y dicho esto, después de hablar con algunos, mañana espero poder acabar de hacer la ronda, la semana que viene sí vamos a programar una reunión telemática con los directores, porque sí nos preocupa las bajas, por un lado, que se están produciendo no solo en la parte de profesorado, sino también en la parte de cocinas y de otros servicios de las escuelas infantiles, sino también el desconocimiento que hay a la hora del protocolo que está vigente ahora mismo en las escuelas infantiles municipales, porque claro, se da por hecho que son los mismos que en primaria y secundaria, pero claro, no todo el mundo lo entiende así, no todos los padres lo entienden así. En las escuelas infantiles, teniendo en cuenta que no hay vacunas, como muy bien has dicho, Nieves, que no hay mascarillas, ¿hay que esperar a que haya 5 contagios en un aula para confinar el aula? ¿Sí o no? Son dudas que plantean los padres a los directores, que yo creo que nosotros, como políticos, que estamos en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos que responder. No me corresponde a mí, porque no soy gobierno, pero como el gobierno no lo hace, pues haré lo que pueda para que esos padres tengan más certidumbre en unos momentos muy difíciles que nos ha tocado vivir a todos.
Pues Inmaculada, en Madrid 3, ¿no? Con que haya 3 por clase, ¿no?
Sí, la comunidad lo que ha hecho es efectivamente reducir el número para considerar un brote, digamos, en una clase y que puedan tomarse decisiones de confinamiento general, digamos, del aula. Yo, desde luego, por poner una cierta nota de optimismo, ¿no? Según parecen los datos, nos empiezan a mostrar al menos una estabilización en el número de contagios, y si no hemos llegado a tocar el pico, parece que estamos cerca de tocarlo y esperamos que lo que ocurra con esta, como decías, barbaridad de contagios que está pasando con Omicron, es que igual que ha subido de una manera vertiginosa, también baje de una manera muy pronunciada, como se ha producido en otros países, ¿no? En Sudáfrica, en Dinamarca y en algunos otros países, y por lo tanto esperamos que eso sea así y que además eso contribuya también no solo al hecho de que haya menos contagios, lógicamente que ya es positivo en sí, sino también a que las bajas laborales se vayan recuperando y que los servicios en general puedan tener una cierta normalidad. Es verdad que los casos que estamos viendo en general no están siendo casos graves como ocurría en meses anteriores, pero con toda la precaución del mundo, porque evidentemente las personas vulnerables, personas con inmunodepresiones y demás, sí están teniendo problemas. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que con toda la prudencia y también siendo escrupulosos con respetar los protocolos, pues nos toca vivir este momento y tenemos que aprender a vivir con cada etapa del virus, y yo creo que tampoco tiene sentido vivir eternamente restringidos, confinados, porque esta situación no sabemos lo que va a durar, porque nuestros niños necesitan ir a los colegios. Mari y yo tenemos niños más o menos de la misma edad. Sabemos lo importante que es para los niños tener una educación presencial y poder, además de educarse, socializar con personas de su edad, ¿no?
Voy a un pacto de amor, que es nuestro tema número 3, que no está dedicado exactamente a ustedes, pero sí implica una variación respecto al último día que estuvimos aquí, y es que ustedes tienen presupuestos. Es decir, podemos decir aquello, don Jorge, con nuestro tema pacto de amor: habemos presupuesto.
De amoroso en el comienzo de...
He venido cariñoso.
Sí.
He abierto a cualquier nueva relación también y me he encontrado con una relación entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Grupo Mixto, que cuando todo el mundo pensaba que sería Vox la muleta en la que apoyarse para apoyar esos presupuestos, pues se ha elegido lo que
lo que he oído que llaman ustedes, no, ustedes no, Mar, la extrema izquierda, ¿no?, dicen los de Vox, la extrema izquierda, que debe ser no tan extrema como Más Madrid, pero se ha quedado un poquito ahí en izquierda, ¿no? Oye, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente que ha traicionado, no sé, su ideología, su plan de gobierno?
Pues yo siento que, efectivamente, por un lado, estos no son exactamente los presupuestos que nosotros hubiéramos sacado adelante, de poder haberlo hecho con una mayoría suficiente por parte del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, que nuestro socio prioritario lo había sido siempre. Vox decidió de una manera, yo creo que absolutamente irresponsable, quitarse de en medio y directamente ni sentarse a negociar, y que hubo un grupo político que sí tuvo la responsabilidad de entender lo complicado del momento de la ciudad de Madrid, lo importantes que son estos presupuestos para el año 2022 en Madrid, lo importante es que lleguen fondos europeos que de otra manera, con una prórroga presupuestaria, no hubieran podido llegar, lo importante que Cruz Roja siga teniendo sus subvenciones nominativas, que Cáritas siga teniendo sus subvenciones nominativas, que la policía pueda contar con 5 nuevas unidades de policía o bases en caso de SAMUR. Ha habido un grupo que lo ha entendido, que ha hecho ese ejercicio de responsabilidad y, evidentemente, por parte del equipo de gobierno también ha habido que hacer algunas cesiones o concesiones para poder alcanzar ese acuerdo. Evidentemente no son los presupuestos ideales, pero desde luego es importantísimo que tengamos estos presupuestos en Madrid.
Como estamos en la recta final, lo que se decía es o presupuestos o el caos.
Bueno, claro, eso era el titular que vendía Almeida. Entiendo que porque sabe que son los últimos presupuestos que va a poder aprobar y necesita tener alguna tarjeta de presentación para las elecciones de 2023.
¿Pero está usted contenta con que estén más escuelas solo a la izquierda estos presupuestos, supongo?
Hombre, a ver, Almeida en este caso le daba igual con quien fuera. Es verdad que él intentó.
No, con usted no, con el PSOE no quiso.
Él intentó hasta el final con su socio prioritario, que es Vox, que es curioso que para la vicealcaldesa de Almeida no sea su socio prioritario, pero bueno, como Ciudadanos aquí pinta lo que pinta, lo sabemos todos menos ellos. Claro, me hace gracia que diga la señora Inmaculada Sanz que fue el único grupo político que tendió la mano a negociar con el gobierno los presupuestos. Mentira. Una más, para que se la apunte. El Partido Socialista no presentó ni enmienda a la totalidad para que ustedes no se sentaran con Vox y no se sentaran con nosotros para poder hablar de presupuestos y de un proyecto de ciudad, que quizá por eso nunca quisieron sentarse con el Partido Socialista, porque no, como no tienen proyecto de ciudad, es muy complicado poder sentarse con alguien que va a hablar de proyecto de ciudad y no va a cambiar cromos como hizo el Grupo Mixto. Y luego, por otro lado, claro, hablar de responsabilidad de un grupo político que le saca los presupuestos, pero que el alcalde desprecia. Pero los despreció en el pleno de presupuestos, los despreció en el pleno ordinario y los despreciará en el pleno de enero. ¿Y eso es responsabilidad política? ¿Eso es política útil? Eso es no tener vergüenza para seguir cobrando la nómina de concejal.
Nos vamos, pero en 2 semanitas yo creo que nos volvemos a encontrar.
Sí, y a mí me encantaría que volvieran las dos. Yo estaría feliz.
Bueno, encantada de que sea así. Esperemos que ya con la ola bajando, ¿no?
Sí.
Eso sería la gran noticia. Ojalá la vemos aquí y estén ustedes. Gracias, Inmaculada Sanz.
Gracias,
gracias, Mar Espinar.
A vosotros siempre.
Y Constantino Mediavilla. Mañana más.
Sí. Sí, mañana viene don Alfonso Serrano, que es el portavoz del Partido Popular, y viene doña Mónica García, que es portavoz de Más Madrid, y ocuparán estos dos ángulos del Salón de Actos.
Muy bien, pues así hemos terminado por hoy. Cuídense muchísimo y mañana, si quieren, volveremos a estar junto a ustedes. Nada más y adiós, amigos. Adiós.